Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Muere en Panamá el ex dictador Manuel Antonio Noriega. La posible injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 sigue provocando remezones en la Casa Blanca. Un grupo de expresidentes de España y Latinoamérica piden a los cancilleres de la OEA actuar para proteger a los venezolanos. Y el golfista estadounidense Tiger Woods atribuye su arresto a la mezcla de medicamentos y no al alcohol. Hoy es martes 30 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño que pasó cerca de 3 décadas en prisión, murió anoche. Luis Alberto Facal informa.
El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, que fue un importante aliado de Estados Unidos antes de ser depuesto por una invasión estadounidense en 1989, falleció el lunes en un hospital de la ciudad de Panamá a los 83 años de edad. Noriega estaba en condición crítica desde que sufrió una hemorragia tras una operación para extirparle un tumor benigno en la cabeza el 7 de marzo. El presidente panameño, Juan Carlos Varela, confirmó el deceso, aunque no informó sobre la causa. El general retirado copó los titulares internacionales el 20 de diciembre de 1989, cuando unos 28.000 soldados estadounidenses tomaron por asalto Ciudad de Panamá para derrocar a su brutal régimen instaurado en 1983, que espió para la CIA, trabajó con los narcotraficantes y torturó a sus enemigos. Antes de ser derrocado, Noriega hablaba en forma desafiante. El entonces presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, anunciaba de esta manera la decisión de derrocar a Noriega. La temeraria amenaza del general Noriega contra los estadounidenses en Panamá creó un inmediato peligro para los 35.000 estadounidenses en Panamá. Como presidente, no tengo mayor obligación que salvaguardar la vida de los ciudadanos estadounidenses, y es por eso que he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que protejan la vida de los ciudadanos estadounidenses en Panamá y que traigan al general Noriega ante la justicia en Estados Unidos. Tras pasar los últimos 26 años en cárceles en Estados Unidos, Francia y Panamá por el asesinato de enemigos políticos, lavado de dinero y narcotráfico, el anciano exdictador logró en enero prisión domiciliaria en casa de una de sus 3 hijas para prepararse para una intervención cerebral. El carácter desafiante del exdictador decayó en el ocaso de su vida y en 2015 llegó a pedir perdón a Panamá por los desmanes de los gobiernos militares del pasado, incluyendo el suyo, por el que fue sentenciado a unos 60 años por 3 condenas en casos de homicidio y desapariciones forzadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
El senador republicano y ex candidato presidencial John McCain dijo hoy que Rusia y su presidente Vladimir Putin representan el mayor desafío al gobierno de Estados Unidos por encima del autodenominado Grupo Estado Islámico. Durante su visita a Australia, McCain dijo en una entrevista con la Australian Broadcasting Company que el presidente ruso Vladimir Putin había intentado destruir la esencia fundamental de la democracia al tratar de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No he visto evidencia de que lo hayan conseguido, pero lo han intentado y todavía siguen haciéndolo. Continúan tratando de cambiar el resultado. Recién han intentado afectar el resultado de las elecciones francesas. Por lo tanto, veo a Vladimir Putin, quien ha desmembrado a Ucrania, una nación soberana presionando a los países bálticos. Veo a los rusos como el mayor desafío que tenemos, dijo. Los comentarios de McCain vienen al tiempo que la administración del presidente Donald Trump enfrenta investigaciones sobre los vínculos de su campaña con Rusia. Y precisamente sobre el tema, el presidente Donald Trump reiteró su absoluta confianza en Jared Kushner, su yerno y ahora uno de sus principales asesores en la Casa Blanca, mientras crecen las voces para profundizar la investigación sobre los nexos con Rusia. Verónica Valderas Iglesias en el informe.
Medios noticiosos informaron que Jared Kushner, yerno de Trump, es ahora una persona de interés en la investigación del FBI sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales. Se le acusa de que antes de que Trump asumiera el poder, habría sugerido al embajador ruso establecer una línea de comunicación secreta con Moscú.
Se dio en el contexto de una campaña electoral en la que los rusos estaban interviniendo para ayudar a Donald Trump a perjudicar a Hillary Clinton. Y por supuesto, si los reportes son confiables, luego de esta campaña e intervención, el que el yerno del presidente, un jugador clave en la organización Trump, trate de establecer un canal trasero con los rusos mediante una instalación diplomática rusa, hace que nos preguntemos, ¿de quién buscan ocultar las conversaciones?
El exdirector de la CIA, Michael Hayden, no ocultó su desaliento.
¿Qué clase de ignorancia, caos, arrogancia, sospecha y desprecio habría de tener uno para pensar que hacer eso con el embajador ruso sería una buena o apropiada idea?
Ser persona de interés no significa que Kushner esté acusado o sea sospechoso de hacer algo malo. Algunos medios reportan que el canal secreto habría servido para hablar sobre asuntos delicados como Siria, algo que sería apropiado según el secretario de Seguridad Nacional.
Es normal, en mi opinión, y aceptable. Cualquier línea de comunicación con un país, y particularmente uno como Rusia, es algo bueno.
Las comisiones del Congreso, que ya esperan escuchar el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, tienen sus propias expectativas.
Creo que al final querremos que el señor Kushner se presente ante nuestra comisión.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Cientos de manifestantes que se oponen a una nueva y estricta ley en contra de la ciudad de Santuario realizaron el lunes una ruidosa protesta desde la galería pública en el Capitolio del Congreso de Texas. La protesta interrumpió brevemente la sesión y provocó que los legisladores en el Pleno casi se enfrentaran a golpes e incluso amenazaran con usar armas en un contexto de división en torno a las políticas inmigratorias. Los manifestantes, vestidos con camisetas rojas con la palabra lucha, ocuparon en silencio varios asientos de la galería al inicio de los procedimientos. Después de unos 40 minutos comenzaron a aplaudir, acallando a los legisladores que se encontraban en el piso inferior. También sonaron silbatos y gritos. Estamos aquí para quedarnos y, hey, hey, la SB4 debe irse, refiriéndose a la ley que promulgó el gobernador Greg Abbott este mes. La ley de Texas evoca la medida Muéstrenme sus documentos, que se promulgó en Arizona en 2010 y que permitía que la policía indagara sobre el estatus inmigratorio de una persona durante interacciones de rutina, como detenciones de tránsito. Eventualmente fue desechada por una corte. En Austin, algunos ondearon pancartas con las leyendas «Nos vemos en la corte y nos vemos en las urnas». Los líderes en el Congreso de Texas detuvieron la sesión y solicitaron a la policía estatal que desalojaran la galería. La manifestación continuó durante unos 20 minutos mientras los agentes escoltaban pacíficamente a los manifestantes en pequeños grupos y no se reportaron arrestos. Pero incluso después que concluyó la protesta, se mantuvo la tensión. El representante Ramón Romero, demócrata de Fort Worth, dijo que estaba de pie junto al representante demócrata César Blanco de El Paso cuando su colega republicano Matt Rinaldi de Irving se les acercó y les dijo: «Esto es basura, por eso llamé a la agencia de inmigración». Rinaldi y Blanco entonces empezaron a gritarse mutuamente. Otros legisladores tuvieron que intervenir para que el enfrentamiento no creciera. Posteriormente, un grupo de legisladores demócratas realizó una conferencia de prensa para acusar a Rinaldi de amenazar con ponerle una bala en la cabeza a alguien en el pleno de la Cámara Baja durante otro altercado. Afirmaron que el comentario fue realizado hacia el representante demócrata Poncho Nevares, de la localidad fronteriza de Eagle Pass. En un posterior comunicado en su página de Facebook, Rinaldi admitió que llamó a las autoridades inmigratorias federales y amenazó con dispararle a Nevares, pero afirmó que su vida estaba en peligro y no al revés. Hacemos una pausa. Al retornar, seguiremos informando en Buenos Días, América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, reaccionó sorprendido a los reportes de que el Ministerio de Defensa surcoreano no le informó que otras 4 plataformas de lanzamiento de misiles del controversial sistema antimisiles estadounidense THAAD han sido traídas al país y ordenó una investigación inmediata. El presidente Moon dijo estar muy sorprendido de escuchar que 4 lanzadores de misiles más han sido instalados sin el conocimiento del nuevo gobierno ni del público, dijo el portavoz presidencial Yoon Jong-chan a los reporteros. El Sistema Terminal de Defensa Aérea a Gran Altitud, THAAD por sus siglas en inglés, fue inicialmente emplazado en marzo, antes que Moon fuera elegido, con solo 2 plataformas de lanzamiento. Una gran explosión ocurrida a primera hora de hoy en el exterior de una popular heladería del centro de Bagdad causó 15 muertos y el grupo extremista Estado Islámico se atribuyó la autoría mientras continúa perdiendo territorios ante fuerzas iraquíes en otras zonas del país. La explosión en el concurrido vecindario de Karrada de la capital iraquí dejó también 27 heridos, según señalaron responsables de la policía que hablaron bajo condición de anonimato cumpliendo la norma de su departamento. Una cámara de vigilancia captó el momento de la explosión. El video muestra una transitada avenida del centro de la ciudad con autos circulando por la calle en el momento del gran estallido. Una gran bola de fuego envolvió un edificio obligando a los coches a desviarse para evitarla. Videos publicados en redes sociales muestran escenas caóticas con personas heridas y ensangrentadas pidiendo ayuda en la acera fuera de la heladería. El ataque ocurrió pocos días después del comienzo del mes santo del Ramadán, cuando los musulmanes ayunan durante las horas con luz de día. Cuando las familias rompen el ayuno a la puesta del sol, los restaurantes y las cafeterías de Bagdad se llenan rápidamente. Hacemos una pausa. Al volver hablaremos de noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los expresidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, alertaron a los cancilleres de los Estados miembros de la OEA sobre la ruptura del orden constitucional y democrático y la violación sistemática y generalizada de derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro y su control por la Fuerza Armada. En un comunicado, los exmandatarios exhortaron a la OEA a dar un paso adelante en la defensa de los principios de la Carta Democrática Interamericana e interpretar el clamor generalizado del pueblo venezolano y recoger la indignación de la opinión pública internacional. Textualmente dicen los expresidentes a los cancilleres: respalden el llamado del pueblo venezolano a recuperar su soberanía mediante la realización de elecciones generales con plenas garantías, a liberar a los presos políticos, a responder efectivamente a la crisis humanitaria y a respetar la independencia de poderes. De no hacerlo, advierten, la historia nos hará responsables de una tragedia que resulta inaceptable para todo sentido de humanidad. El texto, firmado por 25 exmandatarios, entre ellos el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el exjefe de gobierno español, José María Aznar, coincide con una reunión de consulta de cancilleres sobre Venezuela que se celebrará mañana, miércoles 31 de mayo, en la sede de la OEA en Washington. Y en Venezuela, mientras tanto, el gobierno y la oposición siguen desarrollando acciones en torno a la crisis política y social. Álvaro Algarra informa.
Con la finalidad de investigar y establecer responsabilidades sobre los que a su juicio han causado destrucción, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro juramentó al denominado Comando Antiterrorista.
Un equipo especial de seguridad antiterrorista para preparar todas las fases de la campaña electoral, las elecciones y seguir avanzando en consolidar toda Venezuela en un territorio de paz.
Por su parte, el movimiento estudiantil opositor convocó a marchar hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz este martes para exigirle al ministro Néstor Reverol que cesen los asesinatos, la represión y las detenciones arbitrarias durante las manifestaciones, tal como lo informó la dirigente estudiantil Rafaela Requesens.
Que aquí están los estudiantes echándole pichón para lograr un cambio en Venezuela. Que ni echándole todo el pichón, este gobierno nos va a sacar de la calle. Y aquí estaremos, luchando por nuestro país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La canciller de Argentina, Susana Malcorra, presenta sorpresivamente su renuncia al cargo. Juan Ignacio González Prieto con los detalles.
La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, renunció a su cargo y obligó al presidente Mauricio Macri a nombrar como reemplazante a un diplomático de carrera, Jorge Fonrié, que actualmente ocupaba la embajada argentina en Francia.
Por temas estrictamente personales, va a dejar de ejercer este rol tan importante, donde nos hemos reinsertado rápidamente en el mundo, tal vez como nunca antes, a esta nueva etapa que hemos empezado a recorrer. Y en eso Susana ha sido una pieza fundamental, porque ella ya tenía una historia con el mundo. Todos saben que trabajaba en Naciones Unidas como jefa de gabinete de Ban Ki-moon y todas esas relaciones que ella trabó en base a su capacidad.
En tanto, la canciller saliente dijo:
hemos trabajado mucho, hemos llegado muy lejos, hoy estamos sentados a la mesa en todos los procesos de decisión, nos han dado la presidencia del G20, la responsabilidad de organizar la ministerial de la OMC, estamos en foros regionales y globales, hemos avanzado en lo bilateral con todos los países del mundo, pero seguramente queda mucho por hacer y en ese contexto el presidente me ha pedido que arme un consejo asesor.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se reúne con periodistas anticipando una buena relación. Giselle Jácome con el detalle.
El presidente Lenín Moreno inició sus actividades esta semana con una invitación a la prensa nacional al Salón de Banquetes en el Palacio de Carondelet. Entre los asistentes estaban periodistas sumamente críticos con el gobierno.
Igual que todos ustedes, señores periodistas, siempre serán bienvenidos acá.
Aparentemente mejorará la relación prensa-gobierno, que durante el régimen del expresidente Correa se vio distanciada. Sobre el tema de Julian Assange, señaló.
El señor Assange es un hacker y es algo que nosotros rechazamos. O sea, en forma particular yo lo rechazo. Pero respeto la condición en la que está, de respeto a sus derechos humanos, pero también pedimos que respete la condición en la que se encuentra.
Otro de los temas que llamó la atención fue el anuncio de la creación del Frente de Lucha contra la Corrupción, donde incluye nombres de altos representantes de la sociedad civil, aunque estos mencionaron estar sorprendidos con la noticia, pues no habían sido consultados aún sobre este tema. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo y la Voz de América les informa Henry Llanos. El ex campeón de golf, el estadounidense Tiger Woods, atribuyó al consumo de un medicamento el hecho de que las autoridades lo hayan arrestado el lunes por la madrugada en Florida por conducir bajo la influencia de una sustancia controlada. Woods, quien se sometió a una nueva cirugía de espalda hace 5 semanas, fue detenido alrededor de las 3 de la mañana. Se lo llevó a una cárcel del condado en Palm Beach, donde permaneció bajo arresto durante casi 4 horas. El golfista se disculpó con su familia, amigos y seguidores. Woods, de 41 años, ha sido 14 veces campeón de torneos major y es segundo en la historia con 79 victorias de por vida en la gira de la PGA. En el béisbol de Grandes Ligas, Bryce Harper de los Nacionales de Washington recibió un pelotazo que impactó contra su cadera a toda velocidad. Fue suficiente para que el enfurecido toletero de Washington corriera hacia el montículo, arrojando su casco y se trenzó a puñetazos con el relevista Hunter Strickland, quien lo había golpeado con un lanzamiento en el juego de los Nacionales, donde terminaron ganando ayer lunes 3-0 a los Gigantes de San Francisco. Uno nunca quiere que lo suspendan o algo así, pero a veces hay que ir por alguien y no puedes dudar, dijo Harper. O me iba a la primera base o iba tras él. Decidí ir tras él. Harper fue alcanzado en la cadera derecha por la recta de Strickland en la octava entrada con 2 outs. En el fútbol internacional, el Club Barcelona de España escogió un técnico nacional para recuperar la senda de los títulos. Ernesto Valverde, un exjugador azulgrana del Barcelona, fue contratado como técnico, según anunció el club el lunes. Entrenador del Athletic de Bilbao en las últimas 4 temporadas, reemplaza a Luis Enrique, cuyo ciclo de 3 años culminó el sábado con la conquista de la Copa del Rey. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hola, desde La Voz de América les habla Alejandro Escalona. Ya comienza el verano en Estados Unidos y aquí, en el área de Washington, en el estado de Virginia, hay un lugar donde se presentan cantantes, orquestas, grupos teatrales de danza, tango, películas como El Mago de Oz en pantalla gigante con orquesta en vivo, musicales como West Side Story. El local se llama Wolf Trap y está a media hora de La Voz de América, es decir, del área del Capitolio y los principales museos de la ciudad. Bueno, en el Wolf Trap, que ofrece espectáculos de mayo a septiembre porque tiene una amplia sección al descubierto y se puede llevar vino, comida, hacer un picnic, etcétera, siempre que el tiempo coopere y no caiga uno de esos chaparrones típicos de los calurosos y húmedos días de verano. Este año se presentan Lionel Richie, Diana Krall, Kool & the Gang, Joe Jackson, B-52, Lindsey Buckingham y Christy McVie, The Moody Blues, Diana Ross, Aretha Franklin, Sting, Beach Boys. Y también los Gypsy Kings. Realmente nunca faltan los Gypsy Kings en el Wolf Trap, sobre todo para tomar sangría con un grupo de amigos. Es como un viaje en el tiempo para ver a estos gigantes viejos y nuevos.
No tiene la culpa, caballo de la sabana, porque muy depresivo.
Kool & the Gang se presenta el viernes 2 de junio, el británico Joe Jackson el sábado 10 y al día siguiente B-52. También en junio, Diana Krall y Lindsey Buckingham con Christy McVie. Si no recuerdan a estos últimos, quizás sí recuerden esta canción. Y eso es solo una parte de lo que trae Wolf Trap este verano aquí, muy cerca de Washington. Por ahora, gracias por su atención. Les habló Alejandro Escalona desde La Voz de América. Podemos seguir hablando en @AlEscalonaGeo.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Michael Dubkey, ha renunciado. La asesora de la Casa Blanca, Kelly Ann Conway, dijo a la agencia de noticias de Associated Press que Dubkey entregó su renuncia al presidente Donald Trump antes de que éste partiera en su viaje internacional a principios de este mes. En una entrevista en Fox News el martes, Conway dijo que Dubkey dejó muy claro que permanecería en el cargo durante el viaje internacional del presidente y vino a trabajar todos los días y trabajó arduamente aún durante el viaje porque había mucho que hacer en la Casa Blanca, dijo Conway. En un email a amigos y asociados el martes por la mañana, Dubkey escribió: "Ha sido un gran honor para mí servir al presidente Trump y a su administración. También ha sido muy distinguido placer trabajar día a día junto al personal de comunicaciones y los departamentos de prensa". Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.